El diablo puede darte poder. El diablo puede darte prestigio. El diablo puede darte diversión. El diablo puede darte todo eso.
Y esas ofertas pueden parecer gratuitas, pero el doctor Tony Evans advierte que hay que estar atentos a los costos ocultos.
Satanás te dará poder adquisitivo, pero siempre con intereses que él cobra.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del doctor Tony Evans. La idea de comprar ahora y pagar después puede parecer moderna, pero el Dr. Evans dice que este principio ha existido desde el principio de los tiempos. Acompañémoslo mientras explica cómo funciona esta mentalidad en el ámbito espiritual y por qué las consecuencias son mayores de lo que podríamos imaginar.
Hoy queremos analizar más específicamente el carácter de este rebelde, el carácter de Satanás. Ahora recordarán que cuando vimos Ezequiel 28, este era la joya de la creación de Dios. Él era el querubín ungido. Estaba lleno de sabiduría. Según las escrituras, era perfecto en cada detalle. Creo que la impresión que da el pasaje es que eso era lo mejor que Dios podía hacer. Lo mejor que Dios podía hacer en una criatura se reflejaba en Lucifer. Eso fue así hasta que se halló injusticia en él. Una injusticia de rebelión basada en el orgullo que surgió de los celos y que llevó a la anarquía. Quiero analizar tres cosas. Primero, la maldición del carácter de Satanás. La maldición de su carácter. Acompáñame a Lucas capítulo 10, versículo 18. Y les dijo, Jesús, hablando con sus discípulos, vio a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahora permítanme hacer una pregunta. ¿Quién vivía en el cielo? ¿Cuál era el nombre? Lucifer. Pero Jesús dice en este versículo, yo veía a Satanás caer del cielo. Así que el muchacho recibió un cambio de nombre antes de ser expulsado. Y su nombre fue cambiado a adversario u opositor, que es la definición de la palabra Satanás. Satanás significa adversario u opositor. Cuando te rebelas contra Dios, eso afecta tu carácter. ¿Ya no es el resplandeciente? Perdió su brillo. No solo eso, sino que mira cuál fue la sentencia en Mateo capítulo 25, versículo 41. Me parece una sentencia bastante severa. Mateo 25, 41 dice, entonces dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Seguidores. Así que no solo tiene un cambio de carácter, debido al cambio, está maldito y está maldito por Dios, quien le ha creado un lugar al que llamar su hogar eterno. Ese lugar, según el versículo 41, se llama fuego eterno. En el Apocalipsis se le llama el lago de fuego. Fue un lugar especialmente preparado. Según Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, el diablo será arrojado allí junto con sus seguidores como el lugar de su morada. Ahora los hombres solo van allí por su lealtad al diablo. Esa es la única razón por la que los hombres van allí, porque según el versículo 41, el infierno no fue preparado pensando en las personas. El infierno fue preparado pensando en Satanás y su hueste angelical. Ahora el conflicto angelical surge porque fundamentalmente Satanás dice, injusto, no es justo. Él desafía el juicio de Dios. Él desafía la justicia de Dios. Entra el hombre, pero tú y yo fuimos puestos en la tierra para demostrar que sí es justo. No solo es justo para los ángeles, también es justo para los hombres. Así que Dios pone un paralelo en la tierra que será un reflejo. Exactamente lo que Satanás experimentó en el cielo. Satanás estaba ubicado en un lugar llamado Edén. El hombre es puesto en un lugar llamado Edén. Satanás fue creado con voluntad, la capacidad de elegir. El hombre fue creado con voluntad, la capacidad de elegir. Una y otra vez Dios crea un paralelo para demostrar que puede tomar a una criatura inferior, el hombre, y hacer más que con la criatura superior, el ángel, cuando el hombre se somete a Dios. Sin embargo, cuando el hombre sigue al diablo, recibe la misma maldición que el diablo. Así que es completamente paralelo a la situación de Satanás, con una excepción. Dios haría por el hombre lo que no haría por los ángeles, y eso sería proveer salvación. Observó la maldición de su carácter. Veamos el contenido de su carácter. Vayamos al Apocalipsis. Usaremos eso como nuestro punto de partida aquí porque podríamos recorrer todo el Nuevo Testamento hablando sobre su contenido. Pero este individuo, esta persona, este ser angelical, fue completamente transformado por su rebelión. Y vi una gran señal que apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza, una corona de 12 estrellas. Y estaba encinta y gritaba con dolores de parto y sufría por dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo. Y he aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastró consigo la tercera parte de las estrellas, es decir, los ángeles del cielo, y los arrojó a la tierra. Y el dragón se puso delante de la mujer que estaba a punto de dar a luz, para que cuando diese a luz, devorase a su hijo. Versículo 7. Y hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y el dragón y sus ángeles luchaban, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Cuando realmente entiendes el nombre o los nombres que la escritura le da al diablo, entonces realmente comprendes su carácter. Porque los nombres en la Biblia están ligados al carácter. Así que cuando lees un nombre, no es solo un nombre, es una descripción, es un título, es algo que va mucho más allá de un simple nombre. En San Juan capítulo 10, leemos en el versículo 10, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo que dice aquí es que Satanás es un destructor. Él quiere destruirte. Él quiere destruirme. Él no es tu amigo. Él no busca ningún bien. E incluso cuando te hace un bien, lo hace con malas intenciones. El diablo puede darte dinero. El diablo puede darte poder. El diablo puede darte prestigio. El diablo puede darte amigos. El diablo puede darte diversión. El diablo puede darte todo eso. ¿De acuerdo? Pero al igual que la tarjeta de crédito que recibiste por correo, lee mis labios. No están tratando de hacerte un favor. Tienen una sola preocupación principal. Y no es tu diversión, es su propio interés. Quieren poder cobrarte por el derecho a usar tu tarjeta, cobrándote intereses por cualquier cosa que compres. Para eso están en esto. Satanás te dará poder de compra, poder de diversión, pero siempre pensando en los intereses que él cobrará. Él busca robar. Él busca hurtar. Él busca matar. Él busca destruir. Satanás fue acusado de rebelión. Fue hallado culpable. Un lago de fuego fue su sentencia. Se permitió un periodo de tiempo entre su sentencia y la ejecución de la misma. Bien, algo así como un prisionero en el corredor de la muerte. Se permitió un periodo de tiempo. Durante ese periodo, Dios demostraría su gloria contra su opositor. Es un tribunal. Él ha estado antes en el tribunal de Dios y sabe qué tipo de juez dirige ese tribunal. Y sabe que Dios es tan justo y tan perfecto que tiene que tratar con el pecado. Y porque tiene que tratar con el pecado, entonces va a la sala del tribunal para presentar una acusación contra ti. Así como se presentó una acusación contra él, porque sabe que Dios debe juzgar el pecado. Su naturaleza no puede evitarlo. Y por eso muchos cristianos se mantienen fuera de comunión. Porque en este pasaje de Efesios 4, él dice, no le des al diablo la oportunidad de hacer ¿qué? De acusarte. Porque una vez que él rompe la comunión entre tú y Dios, ahora tiene libertad para operar en tu vida, directamente o a través de su hueste demoníaca. Es ahí donde él toma el control. Tú abres la puerta para una acusación sin abordar, sin tratar. Dios no puede ayudarte porque has roto la comunión con él. Y ahora él puede entrar en el vacío y controlar las cosas. Ese es el nombre diablo. Por eso se nos dice en 1 Pedro 5 que resistamos al diablo. No dejes que él te ponga bajo su control acusador.
El Dr. Evans regresará en un momento con más sobre el carácter de Satanás, al continuar esta lección de su serie de 2 volúmenes, Ángeles, Buenos, Malos y Feos. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Tercer punto, la conquista de su carácter. Vimos la maldición, vimos el contenido. Veamos Apocalipsis 12, la conquista. El versículo 10 habla de él acusándonos. El versículo 11 te da la solución. Y ellos, los creyentes, lo vencieron al diablo por 3 cosas. La sangre del cordero, la palabra de su testimonio, y no amaron su vida ni siquiera hasta la muerte. Necesitas 3 cosas para evitar que el carácter del diablo te arruine. Necesitas la cruz, necesitas la confesión y necesitas el compromiso. Necesitas la cruz, necesitas la confesión, necesitas el compromiso. Lo primero que necesitas es la cruz. Él lo llama la sangre de Cristo. Lo que hizo la muerte de Cristo fue dejar a Satanás sin poder cuando los creyentes actúan desde el ámbito espiritual. Por favor, presta atención, mi advertencia. No dejó a Satanás sin poder en el sentido de que ya no puede hacer nada, porque entonces no habría maldad en el mundo. Lo dejó sin poder frente a los creyentes cuando ellos actúan desde los recursos espirituales que Dios ha provisto. Así que él no es un individuo sin poder, ipso facto. Él es impotente ante los creyentes que actúan sin recurrir a sus recursos espirituales. Romanos capítulo 8, mira el versículo 31. ¿Qué diremos pues a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar en contra nuestra? Así que no te centres en el diablo, céntrate en Dios, el que no escatimó ni a su propio Hijo, entregándolo por todos nosotros a la muerte de Cristo. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y eso pesa. Eso significa que si conoces a Cristo por su muerte, entonces tienes un montón de regalos que aún no has recogido. ¿Escuchaste eso? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si te dio lo más difícil, cualquier otra cosa es fácil. Ahora mira esto, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ahora mira el versículo 34. ¿Quién es el que condena? Bien, es el acusador. Es Satanás o uno de sus siervos. Ahora observa esto. Cristo Jesús es quien murió. Ahora, por favor, entiende. Él plantea esto a la luz de la condenación. Está siendo condenado. Cristo Jesús es el que murió. En otras palabras, cualquiera que te condene, Satanás o personas, primero tienen que superar lo que Jesús hizo cuando murió. Ahora, observa esto. Él no solo murió, más bien, y me gusta cómo lo dice, sí, más bien quien resucitó. Así que no solo tienen que superar la muerte de Cristo, también tienen que superar la resurrección de Cristo. Pero no solo eso, ¿quién está a la diestra de Dios? No solo tienen que superar la muerte de Cristo. No solo tienen que superar la resurrección de Cristo. Ahora tienen que superar la ascensión de Cristo. Que ahora no solo se levantó de la tumba, sino que ahora está en el cielo con el Padre. Pero no solo eso, no solo tienen que superar la muerte de Cristo, no solo tienen que superar la resurrección de Cristo, no solo tienen que superar la ascensión de Cristo, sino que fíjense en el final del versículo 34, quien también intercede por nosotros. Cristo no está en el cielo, cruzado de brazos, paseando despreocupadamente, preguntándose qué sigue en la agenda. Déjenme mostrarles lo que Jesucristo está haciendo ahora mismo en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. En relación con la condenación que viene del diablo cuando pecas y él te acusa delante del Dios Santo, déjenme mostrarles lo que hace Jesucristo. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguno peca, tenemos un abogado. La palabra abogado significa consejero legal, porque este es el tribunal ante el Padre, Jesucristo, el justo. Y él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cuando Satanás señala lo que tu hijo hizo, pensó o dijo, al aplicar Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, él nos perdona y limpia de toda maldad. Tu abogado, elegido por el Padre e hijo del juez, intercede por su hermano. Si conoces a Cristo, eres su hermano y parte de su familia. Se pone de pie y dice, sí, Satanás tiene razón, nos acusó con razón. Pero su señoría, cuestión de orden, en este momento en la sala del tribunal, solo quiero hacerle saber que esa acusación ya ha sido abordada por mí. Ya he hablado de eso. Entonces, ¿por qué Satanás sigue viniendo? Porque sabe que vamos a saltarnos la clase. Uno, Juan 1:9, él sabe que no vamos a confesar. Y como él sabe que no vamos a confesar, simplemente vamos a seguir adelante. Rompimos la comunión con el Padre, tiene una oportunidad, él puede construir una fortaleza, por eso sigue viniendo, porque quiere seguir viniendo hasta que pueda entrar. En segundo lugar, la confesión, la palabra del testimonio. ¿Qué significa eso? Significa que la autoridad nunca se experimenta hasta que se ejerce. Eso es lo que significa. O, para decirlo de otra manera, si te avergüenzas de Jesucristo, él se avergonzará de ti. El testimonio tiene que ver con tu reflejo público de que perteneces a Cristo. Si no lo reflejas, si te avergüenza que otros sepan que eres cristiano, no tienes poder sobre el diablo. ¿Por qué? Porque Mateo 10 dice, si me niegas delante de los hombres, yo te negaré delante de mi Padre. Así que si me niegas delante de los hombres, no estés llamando a mi Padre, pidiéndole que haga algo por ti. Finalmente, no amaron sus vidas, ni siquiera hasta la muerte. Eso es compromiso. Estoy crucificado con Cristo. Estoy muerto. Aún así, vivo, pero no soy yo. Cristo vive en mí. En Lucas capítulo 10, vio a Satanás caer del cielo. Ahora, mira los versículos 19 y 20. He aquí, os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará. Ahora, la palabra serpientes y escorpiones se refiere al diablo, no a los reptiles. Tiene que ver con el diablo. El diablo es la serpiente antigua. Ellos estaban emocionados en el versículo 17 porque los demonios se les sujetaban. Ahora observa esto, versículo 20. Sin embargo, no se alegren de que los demonios se les sujeten, de que los espíritus se les sujeten, sino alégrense de que su nombre está escrito en el cielo. ¿Por qué dice eso? Porque su autoridad no proviene de su poder. Su autoridad proviene de su relación. Es su relación con Cristo la que les da autoridad. No salgan a buscar poder, salgan a buscar a Jesús. Y cuanto más cerca estén de Jesús, más autoridad tendrán. Y cuanta más autoridad tengan, más poder podrán ejercer. Vamos a juntar todo esto. Zacarías capítulo 3. Luego me mostró a Josué, el sumo sacerdote, de pie delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha. Para acusarlo. Así que tienes todo el cuadro, tienes el trono de Dios, tienes a Jesucristo, el intercesor, tienes a un hombre con pecado, tienes a Satanás como el acusador, tienes un caso en la corte. Versículo 2, y el Señor le dijo a Satanás, no el ángel del Señor, el Señor le dijo a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás. En verdad, el Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? ¿No es este uno de los míos? Quítenle las vestiduras sucias. De nuevo le dijo, mira, he quitado tu iniquidad de ti y te vestiré con ropas festivas. Esto es hermoso. Él viene sucio. Satanás viene a acusarlo. Dios dice, no te preocupes. Vamos a cambiarte la ropa porque has venido a mi presencia con la ayuda de mi ángel. Ángel del Señor Jesucristo preencarnado. Entonces dije, que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Así que le pusieron un turbante limpio en la cabeza y lo vistieron con ropas nuevas. Mientras el ángel del Señor, adivinen qué, estaba allí de pie. El abogado estaba en la sala del tribunal y el ángel del Señor amonestó a Josué diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, si andas en mis caminos cuando salgas de aquí, trata de vivir para mí. Y si cumples mis servicios, si me sirves, entonces escucha bien, gobernarás mi casa, seguiré usándote. Eso es todo. Una escena de tribunal. Dios sigue usando a este sacerdote. Él cambia sus ropas en el templo. Bueno, en 1863 se firmó la proclamación de emancipación. Los esclavos ahora eran libres. Solo había un problema. Puedes tener una emancipación legal, pero aún puedes pensar como esclavo, caminar como esclavo, actuar como esclavo y ser tratado como esclavo. Porque lo que está en el papel aún no es tu experiencia. Cuando conociste a Jesús, Él te hizo libre. Aún es posible seguir obedeciendo al diablo, siguiendo al diablo, viviendo para el diablo, obedeciendo al diablo, estando bajo su control. Porque lo que está en tu documento legal en el cielo no se ha convertido en tu experiencia en la tierra. ¿Sabes qué? Si alguna vez quieres que la proclamación de emancipación se convierta en tu experiencia, tienes que vivir hoy a la luz de lo que se firmó ayer. Debes dejar que la firma de ayer se convierta en las decisiones de hoy. Cuando tú y yo aprendamos a usar la sangre de Cristo en lugar de solo relacionarnos con ella como algo que sucedió hace años, entonces seremos libres al fin, verdaderamente libres al fin. Gracias a Dios Todopoderoso. De verdad soy libre al fin.
El Dr. Tony Evans ofrece hoy consejos sobre cómo hacer frente a las acusaciones y los ataques del diablo. Esto forma parte de su colección de 2 volúmenes titulada Ángeles Buenos, Malos y Feos. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Los estafadores se valen del engaño y la distracción para impedir que la gente vea la verdad. Y dado que el diablo es el gran engañador, el Dr. Evans afirma que nuestra mejor defensa es comprender claramente la verdad de Dios. Mañana nos hablará más al respecto. ¡No se lo pierda!